Del Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 46. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando». Él les dijo: «¿Y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy, siguiendo el orden más o menos tradicional, tenemos que hablar del don de consejo, que se llama también don de discernimiento. Cualquiera de las dos cosas podéis decir. Sabéis que todos los dones, pues, van en pareja. Es decir, el don de consejo o discernimiento viene a ayudar a una virtud, para que esa virtud vaya a lo alto y suba al alma a lo más alto junto a Dios. Pues bien, la virtud a la que ayuda el don de consejo es la virtud de la prudencia. No es una de las 3 virtudes teologales de las que ya hemos hablado estos días. Es una virtud muy importante, pero es de las virtudes que se llaman morales, humanas, corrientes, estudiadas por los hombres. Aristóteles las estudió mucho. Y entre estas virtudes morales, humanas, hay 4 que son fundamentales. Y de esas 4 derivan todas las demás: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pues bien, el don de consejo viene a fortalecer a la prudencia. ¿Qué es la prudencia como virtud? La prudencia como virtud es el punto medio, el estar en su sitio, el estar ajustados, el no pasarse ni por mucho ni por poco. Pero tampoco la prudencia como las virtudes es quieta, no es el quietismo, porque el quietismo no sería prudente. Es decir, como todas las virtudes tienen su propio dinamismo y su propia forma de crecer, la prudencia como virtud en lo humano se le ayuda mucho, pues teniendo una buena familia. Muy importante la familia para ser prudente el día de mañana. Importante es la formación también. Importantes son las compañías. Importante es, qué sé yo, pues las situaciones en las que vive cada uno. Si a ti te ha tocado vivir una situación muy dura, muy estridente de niño, es difícil que seas prudente de mañana, de mayor, porque te saldrán por una parte o por otras partes, pues traumas, problemas y todo eso que sale y que conocemos muy bien. Esa es la prudencia humana. Y cuanto más equilibrado sea un hombre, por esta formación de niño, pues más prudente será. Y el ser prudente, pues es una cosa muy buena, porque los imprudentes son botarates. Los imprudentes son muy superficiales. De un imprudente no te puedes fiar. ¿Por qué? Porque te la monta. Monta el numerito en cualquier momento. Y sale por peleneras cuando menos lo esperas. Pues bien, pero naturalmente nosotros aquí no estamos hablando de esta virtud, ni hemos venido aquí a dar una clase o una lección sobre la virtud de la prudencia, sobre todo a este nivel. A este nivel ya tenemos la formación, ya tenemos la razón, ya tenemos la propia dinámica de las virtudes para que vaya creciendo. Es lo racional, el nivel de lo racional, como ya he dicho muchas veces. Pero es que la prudencia se necesita también para las cosas espirituales. La prudencia se necesita cuando ya el Espíritu Santo ha entrado en tu corazón, o cuando ya el Espíritu Santo ha entrado en tu grupo, en tu comunidad. Y si queréis, de una manera más general y más amplia, la prudencia se necesita hasta para la Iglesia en general. Para que la Iglesia, pues, vaya caminando a través de los siglos por la fuerza, la gracia, el poder del Espíritu Santo. Y nosotros lo aceptemos así, y la Iglesia lo acepte. Y entonces, claro, pues aquí es donde viene el tema del maridaje. Si la prudencia se necesita para las cosas espirituales, y las cosas espirituales ya no están en el nivel de la razón, porque ya no están, la razón no conoce las cosas espirituales, la razón no conoce el lenguaje siquiera de las cosas espirituales. Entonces, si no está a este nivel, necesitamos otro nivel. Y el otro nivel, más arriba, para guiarnos en las cosas del Espíritu, es el nivel del don. Es el nivel de los dones. Y con referencia a la prudencia, el don es el don de consejo o el don de discernimiento. Se me viene el ejemplo de un cohete, de un Sputnik, cuando envía a la atmósfera, al cielo, un satélite para que dé vueltas alrededor de la Tierra. Primero necesitan motores, o mejor dicho, un tiro potente para separarle de la Tierra, de las cosas de la Tierra, de las cosas racionales, de la atracción tremenda de la Tierra. Pero cuando ya va muy arriba, ya va a más de 100 kilómetros, que la atmósfera se ha hecho liviana, entonces el primer motor cae al suelo, lo expele, y surge un segundo motor, que ya lleva más arriba el satélite, el cohete. Y después, incluso cuando está ya a 400 kilómetros o así de la Tierra, o más, o menos, porque lo colocan donde quieren, pues hay otro motorcito que lo coloca en órbita. Pues la primera parte de la razón de la que hemos hablado sería como ese motor primero, o esa fuerza primera, que arranca a la virtud, pues del pecado, arranca la virtud de las situaciones difíciles, va arrancando con la virtud todo el peso de la tierra, la atracción del mal, la atracción del placer, la atracción del pecado, la atracción de tantas cosas. Pero cuando ya la virtud va subiendo para arriba, ya superado ese primer nivel, ese motor se desprende y se necesita otro motor. Y el segundo motor es este del que estoy hablando, que es el don de consejo, o el don de entendimiento, del don de discernimiento. Diréis, pero ¿y eso es real? ¿Esto tiene realidad? ¿Puede tener realidad en mi vida? Yo te digo que sí, que es muy real. Porque si tú tienes una experiencia del Espíritu Santo y no tienes discernimiento ni quien te lo ponga, vas a ser un iluminado, vas a ser un tío raro, vas a ser un alumbrado, vas a ser un quietista, vas a ser un no sé cómo, pero no un auténtico servidor e hijo de Dios. Claro que es necesario. Y aquí en la renovación podemos pecar mucho de eso, porque aquí hay mucho don del Espíritu. Aquí la mayoría de las personas entran en el segundo nivel, que es el nivel del don. Y entonces, claro, se necesita el nivel de discernimiento muy alto. Porque si no eres prudente, mira que si tienes al Espíritu Santo y no eres prudente, ¿cuánta tontería dirás? ¿Cuánto hablarás sin tener que hablar? ¿Cuántas cosas que al final dejas mal a Dios? Y dejas mal a Dios porque no eres prudente. Y es verdad el don que tienes. Tienes un don verdadero. El Espíritu Santo está contigo. Es verdad. Pero tu imprudencia es de tal calibre que nos dejas mal a todos. Que dejas mal a todos. Y esto pues en la renovación carismática lo hemos visto muchas veces, naturalmente. Pero es una maravilla pensar cómo no es esto lo que predomina. Una de las cosas que más me han maravillado a mí en la renovación carismática es cómo es posible que un grupo como este, en el que estoy predicando de Maranatha, que tenga 44 años ya de existencia, todos los miércoles sin fallar uno, porque Maranatha no ha fallado un miércoles nunca, nunca, por ninguna causa ha fallado, ni sea Navidad, ni sea nada. Y como es los miércoles, no puede coincidir con el Viernes Santo. O con... Luego no ha fallado nunca. ¿Cómo es posible que un grupo de estos, sin estatutos, sin reglas, sin normas, sin fundador, sin líderes así, digamos, que se impongan de una forma forzada por la dureza, cómo es posible que siga y con la misma fuerza? Yo llevo en Maranatha los 40 años, no los 43 o 44 que tiene Maranatha, pero 40 sí. ¿Y cómo es posible? Es que esto, aquí hay un don de discernimiento. Pero un don de discernimiento que está principalmente en la comunidad. Hay un don de consejo que está principalmente en la comunidad. O por lo menos la sensibilidad está en la comunidad. ¿Por qué? Porque el don de consejo no consiste fundamentalmente en aconsejar a otros. El don de consejo, como el de discernimiento, no consiste en aconsejar a otros. Consiste en estar tú bien aconsejado. En saber cuál es tu camino. En saber por dónde debes de ir. En saber cuál es tu hoja de ruta. En saber hacia dónde tienes que caminar. Y aguantarte cuando no suceden las cosas como tú quieres. Porque aquí en 40 años hay que aguantarse mucho. Porque nosotros hasta a Dios le exigimos que sea más rápido. Para todo. Que sea más rápido. Pero el don del discernimiento te está diciendo a lo largo del tiempo: ten confianza, espera, espera, sigue alabando al Señor. Seguimos alabando al Señor y la cuestión es que después nos damos cuenta de que va bien todo, de que lo que la renovación tiene que hacer en mi vida, que es darme a Dios, crecimiento de Dios, crecimiento del Espíritu, acercarme más a lo sagrado, a lo divino, a la esperanza, a la fe profunda, al amor de Jesucristo. Todo eso sucede sin que estorbe, por otra parte, a tu vida para nada. Entonces, a mí me ha maravillado esto. Y he dicho, ¿cómo es posible que este pueblo pueda ser conducido? Porque anda que no se necesitan leyes para todos los demás. Anda que hasta para ser dominico se necesitan unas constituciones. Claro que Santo Domingo, pero no lo voy a explicar ahora porque fue genial. También con mucho discernimiento. Con mucho discernimiento. Fue el primero en toda la vida religiosa que puso una cláusula muy importante a todas las leyes, la dispensa. El primero. ¿Qué pasa? Es que tenemos que esto, ¿eh? Hay que comer no sé qué el día no sé cuánto. A no ser que el fraile no pueda, se le dispensa. Dispensa para todo. Los dominicos hay dispensa para todo. Tantas dispensas que algunas veces. Algunas veces hay más dispensas que la ley. Pero está dentro del discernimiento. Está dentro del discernimiento, dentro del esquema de tu hoja de ruta. Pero aquí, esta hoja de ruta nuestra, este caminar nuestro, que según van pasando los años, ya no quieres ni que cambie siquiera. No quieres nada más que sacarle el jugo total. Y el jugo total de este grupo, a través de los dones del Espíritu, es conocer a Jesucristo. Porque la prudencia es para Jesucristo. Para conocer a Jesucristo, para llegar a lo alto de Jesucristo. Pero para llegar a lo alto de Jesucristo hay que ser muy prudente, pues si no, lo mismo eres un quietista, lo mismo, como decía antes, si nos dejamos llevar este grupo solo por la dimensión del Espíritu, salimos volando. Porque el Espíritu es el Espíritu. Tiene que estar muy centrado, y muy centrado por el don de discernimiento y de consejo que te hace entrar en la dimensión de la pobreza, de Jesucristo, de la vivencia honda, yo qué sé de qué, pero todo ello muy en la línea de lo que la prudencia, que es punto medio, nos trae a todos nosotros. Yo estoy seguro que si os fijáis cada uno de vosotros, os daréis cuenta, yo habré sido prudente. Habré sido prudente, yo me lo pregunto a mí. Yo habré sido prudente, siendo fraile como soy, siendo, además, habiendo sido varias veces prior. Es decir, el que tengo que poner orden en casa, el que tengo que decir a los frailes que tienen que ir a la oración por las tardes, marcharme todos los miércoles a Maranata, he sido yo prudente. Muchas veces me lo he pensado, porque también me lo han dicho. Porque siempre hay. No, pero no hace falta que me lo diga nadie, porque tampoco me han dicho mucho, ¿eh? Los frailes siempre han sido muy respetuosos, pero antes, yo alguna vez soy prudente. Realmente estaré haciendo lo que el Señor quiere de mí, porque me venía, y a muchos retiros los fines de semana. Y yo tenía que llamar la atención a los que hacían lo que yo hacía. Seré prudente, pero siempre un algo dentro de mí me ha como llenado, no sé cómo decir la palabra. Yo no he podido ceder a una llamada interior que yo he experimentado. Y a lo largo de los años, 40 años ya, con 80 años que tengo, digo, he tenido razón. Y he tenido razón, ¿por qué? Pues que sencillamente, cuando estás ya, y el Señor te quiere llevar al Espíritu, y estás en las cosas del Espíritu, tienes que obedecer al Espíritu. Y ahí es donde viene aquello de, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. No de cualquier forma. Y no en cualquier nivel de tu vida, porque en la mayoría de los niveles de tu vida tienes que obedecer a los hombres antes que Dios. ¿Por qué? Pues porque la obediencia es una parte muy importante para el crecimiento de la prudencia. La obediencia es muy importante para el crecimiento. Por eso he leído este parrafito de Jesucristo, que estaba sujeto a la Virgen y a San José. Muy importante. Y yo la obediencia nunca la he destruido en mi vida para nada. Pero junto a la obediencia, yo no he tenido más remedio que obedecerme también a mí. Que obedecer a mi interior, que obedecer a mis cosas, que obedecer a mi llamada. Y por eso lo he hecho. Y por eso he seguido. Pero yo me lo he pensado muchas veces. Ahora, cuando pasa el tiempo, digamos, los frutos y los resultados son los que discernen de las obras, de las buenas obras. Si realmente ha sido fructífero para ti y para otras personas, si realmente has cumplido un poco con lo que es tu carisma, tu don, tu gracia, si realmente estás mucho mejor que estabas antes, tu vida ha cambiado, tu vida está cambiando, notas a Jesucristo mucho más interior de ti, es que los dones están funcionando dentro de ti. Y el don de consejo, aunque algunas veces hayas tenido que dejar a tu marido, aunque algunas veces hayas tenido que dejar a tu familia, aunque algunas veces te hayas tenido que imponer por encima de criterios de otros, que a lo mejor de una forma o de otra te podían haber condicionado, pues bueno, pues mira, es que el don de consejo lleva eso consigo. El don de consejo lleva consigo que algunas veces tienes que imponerte a criterios de otras personas que son más racionales que los tuyos. Y a lo mejor más educados. Y a lo mejor, pues no sé, más equilibrados. Pero lo tuyo es lo que el Señor está derramando dentro de ti. Por eso, el don de consejo te hace prudente con una prudencia que no es la de este mundo, con una sabiduría que no es la sabiduría de la carne, porque la sabiduría de la carne es la sabiduría de la razón, y la sabiduría de la razón te dice muchas cosas que son muy buenas y muy racionales. Pero si todos fuéramos así de buenos y de racionales, o como dice la misma Santa Teresa, si todos fuéramos tan concertados, no habría nada, no habría santos, no habría nada. Porque estaríamos todos tan concertados en nuestro razonamiento, en nuestra razón y en nuestros criterios racionales, pero no. Resulta que el Espíritu Santo de vez en cuando te saca de quicio, te saca de lo racional, te saca de lo que se lleva, te saca de lo acostumbrado, te saca de lo que tú crees que es bueno. Si no, ni el propio Espíritu Santo podía hacer transformaciones en la Iglesia. Nos encasillaríamos y nos radicalizaríamos en hacer esto, en hacer lo otro, en que no cambien las cosas. Yo una vez hice un viaje a Grecia y una de las cosas que le oí a la guía, a la chica aquella, pero además con orgullo, una de las cosas que le oí fue que en la ortodoxia griega, en la iglesia griega, no se había introducido ninguna canción nueva desde el siglo VIII. Desde el siglo VIII. O sea, todo lo que se canta, según aquella chica, en las iglesias ortodoxas griegas, se ha introducido o se introdujo antes del siglo VIII. Después de acá, después de entonces para acá, no hay nada nuevo en cuestión de cantos. Y yo para mis adentros me dije, pues estáis muertos. Estáis muertos. El Espíritu Santo que existe en la Iglesia Católica no es ese. El Espíritu Santo que existe en nosotros, el Espíritu Santo que existe en la renovación carismática es de novedad. El Espíritu hace nuevas todas las cosas, nos dice la Biblia. Renueva la faz de la tierra. Siempre está movida, siempre está en movimiento. Siempre se está transformando, siempre hay una cosa nueva. Pero estas cosas nuevas, dentro, naturalmente, de la prudencia, pero todo es tan prudente cuando vamos conociendo a Jesucristo con más profundidad. Por eso, yo pensando, en muchos de vosotros estoy seguro que sí que os tenéis que hacer muchas veces la pregunta de realmente, teniendo el don como tenemos, ¿somos suficientemente prudentes? Es decir, la prudencia lleva consigo, ¿somos suficientemente dóciles? ¿Somos suficientemente cuerdos? Porque estos son partes de la prudencia. ¿Somos suficientemente humildes? ¿Somos suficientemente, acogedores de una corrección para que pueda seguir funcionando en nosotros el Espíritu Santo? ¿O vamos por nosotros mismos? O decimos, es que el Espíritu Santo a mí me da el discernimiento personal. Cuidado. Cuidado. Si tú crees que el Espíritu Santo te da a ti un discernimiento personal y no entras en la dimensión comunitaria de los demás, cuidado. Cuidado porque estás jugando con fuego. El fuego de los dones. Es un fuego altísimo. Estás jugando ya con cosas altísimas y puede entrar una soberbia en ti. En vez de prudencia, puede entrar una soberbia en lo más profundo de ti por la que entra Satanás, por la que pueda entrar Satanás. Por eso, la prudencia siempre es una cosa muy importante, incluso en las alturas de la vida espiritual. Nos cuenta Santa Teresa con mucho gracejo que se reunían místicos. Ella formaba como un grupito de místicos y en las discusiones que tenían, pues la mayoría de los místicos, incluso alguna vez, sin decirlo con palabras, pero se intuye que San Juan de la Cruz también, llegaron a decir que para llegar a la altura máxima de la vida espiritual y mística había que prescindir de la humanidad de Jesucristo. Hasta eso. ¿Por qué? Porque la humanidad de Jesucristo es algo humano, es algo tangible, y esto no, la mística tiene que ser la pureza total, puro por puro, unidos al Dios, yo que sé, que Dios, por supuesto, inventado. Y Santa Teresa tiene en su vida el capítulo 26, me parece que es, de la vida, en el que habla de la sacratísima humanidad de Jesucristo de una forma impresionante, debido precisamente a esa discusión. Pues ahí tienen ustedes un grupo de supermísticos imprudentes, sin prudencia. De ahí que Santa Teresa siempre estaba diciendo, crezcamos en el Espíritu, o yo quiero crecer, pero todo lo que me dice Dios, todo lo que es de Dios en mi vida, lo tengo que pasar por el confesor, lo tengo que pasar por el letrado, lo tengo que pasar por el que ha estudiado teología. ¿Por qué? Porque lo tengo que someter. Yo no puedo ser juez de mí misma, yo no puedo ser consejera de mí misma, yo tengo que someterlo, porque si no, pues sencillamente, además del Espíritu de Dios, existen otros espíritus, existen otras cosas que te pueden hacer daño y que te pueden engañar mucho. Yo creo que entre todos los pasajes que hay en la Escritura, yo no sé si habrá alguno tan duro de discernir como el que os he leído. Y el que os he leído es cuando Jesús se separó a los 12 años de su padre y de su madre en la caravana que volvía hacia Nazaret y se quedó en el templo. Y entonces su padre y su madre, angustiados, llegaron otra vez a Jerusalén en su búsqueda, y le encontraron en el templo hablando y preguntando a los doctores. Y su madre llega y le dice: hijo, pero ¿por qué nos has hecho esto? ¿No te dabas cuenta que tu padre y yo estábamos angustiados buscándote? Y Jesús le respondió: ¿no sabéis que tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Delante de su padre decía que tenía que ocuparse de las cosas de su padre. Del otro padre, claro. ¿Quién puede discernir eso? Yo alguna vez he querido discernir este. Y yo no lo sé. Pero vamos, ahí hay un don de consejo impresionante en Jesucristo. El don de consejo es un don mesiánico por excelencia. Pero que María y José no entendieron. Se callaron. Y sigue diciendo Lucas, y se volvieron a Nazaret y seguía sujeto a ellos. Jesús seguía en obediencia a ellos, pero ya les había metido el toque fuerte en el corazón. Este está con su padre. ¿Qué será de su padre? ¿O qué será? Para mí, yo me lo he querido discernir a mi manera, porque yo he cambiado de opinión en esto de Jesús en el templo. Yo creí que Jesús estaba allí, pues exhibiéndose delante de los doctores y explicándoles la Biblia a todo el mundo y eso, pero me da a mí que no. Me da a mí que Jesucristo estaba preguntando a los doctores, como Santa Teresa, preguntando a los doctores por cosas muy importantes de la Biblia que él no entendía. Por ejemplo, para mí tengo que ya en esa época Jesucristo había leído el 52 y el 53 de Isaías sobre el siervo de Yahvé, el que tuvo que sufrir por todos, el que fue machacado por nuestros pecados, el que fue, y las cosas de su padre, seguro que el Espíritu Santo ya le iba poco a poco informando de todo ello para que él se diera cuenta de que era una cosa, de que su vida no iba a ser nada fácil, informando a su humanidad, creciendo en estatura, pero también en gracia, dice aquí, sabiduría, estatura y gracia, dice San Lucas, o sea, creciendo. El que crece es porque es después más alto que lo que era antes, ¿no? O sea que Jesucristo también tuvo que crecer en esa sabiduría interior tremenda, personal. ¿Qué me reserva a mí la vida? No me digáis, es que a los 12 años un niño puede tener intuiciones profundísimas. Y no digamos este niño, Pero qué don, este don de consejo tenía que tener Jesucristo para decirle a su madre y para decirnos a todos nosotros, sencillamente, tengo que ocuparme de las cosas de mi padre. El don de consejo, figuraos, y la prudencia son muy importantes para evitar los radicalismos religiosos. Vivimos en una época en que el radicalismo religioso, estos chicos que acaban de matar en Bélgica, estos chicos que tienen su discernimiento, tienen su consejo, piensan que están haciendo algo bueno por Alá, que van a ser premiados y que van a entrar en el cielo en plan triunfante de mártires. Tienen, claro, un radicalismo tremendo. Por eso, la prudencia tiene que ser muy regulada por un don de consejo. Primero, la prudencia necesita una buena filosofía y una buena teología. Eso está claro, que parece que no hay en esos sitios. Pero también el don de consejo, sencillamente basados en esa filosofía y en esa teología, para saber colocar los principios de las cosas en su sitio. y saber darse cuenta de que la vida del hombre, o el amor, o alguna serie de valores de ese tipo, son esenciales, no solo para la convivencia, sino para ir al cielo y para encontrarte con Jesucristo y con la vida de Jesucristo. Pero también entre nosotros puede haber radicalismos. También entre nosotros hay radicalismos. Aquí hay mucha gente que ha estado en Medjugorje. Yo tengo mucho miedo a muchas cosas de Medjugorje. Siendo así que es una cosa que yo he experimentado y he ido 4 veces y para mí ha sido real, realísima, un lugar de gracia maravilloso. Pero ¿cómo lo acoges tú? ¿Con qué prudencia, con qué consejo dentro de ti, con qué discernimiento acoges tú, por ejemplo, las cosas que se dicen allí o las cosas que dice la Virgen? ¿Cómo lo acoges tú? ¿Cómo lo acoges los videntes? Una de las cosas que yo más, y creo que ya tengo que terminar lo que termino, termino diciendo, una de las cosas que más me interesó a mí ahí en Medjugorje fue escuchar a los videntes. Escuchar. Les tenía mucha rabia cuando fui, ¿eh? Porque me parecía esto, tanta aparición de la Virgen, tanto vidente, tanto rollo, yo qué sé, me parecía como un poco de destrucción del cristianismo. Pero cuando vi y escuché a Marincha, la primera, escuché a Iván y escuché a todos, encontré un don de prudencia o un don de consejo impresionante, lo imprescindible, decían todos, todos. Ninguno se metía más allá de un núcleo de experiencia personal con María profundísimo que te tocaba, que te llegaba. A mí me tocó y a mí me llegó y me hizo mucho bien. Pero además todos los 6 que yo escuché, digo, aquí hay un don. Aquí hay un don de discernimiento impresionante inyectado en el corazón de estos muchachos que lo manifiestan al predicar, por lo menos al predicar, porque yo no les conozco en otras facetas, y que realmente pues hacen que sea este un lugar de auténtica gracia y que no es peligroso para las personas que no lleven el peligro ya en su corazón. Porque hay personas que llevan el peligro en su corazón. ¿Por qué? Porque van personas con mala formación. Van personas con un discernimiento o un consejo muy raro. Hay personas que la Virgen les dice una cosa. Por ejemplo, el ayuno, que es de lo que más es. Y al día siguiente se ponen a ayunar como brutos. Fuera del don de consejo. Pero tú, ¿cómo vas a ayunar si el Espíritu Santo no te lo está pidiendo? Es que me lo ha pedido la Virgen. No, la Virgen no puede pedir eso fuera del don de consejo, fuera del don del Espíritu Santo, fuera del don, si tienes una comunidad, que la comunidad te lo discierna, o si no, espera y espera mucho tiempo hasta que tú notes que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti y te está diciendo algo, te está diciendo algo, porque si no, ¿qué es lo que haces? Tú, te disciernes tú a ti mismo. Es que me ha dicho la Virgen, que la Virgen no ha dicho eso, que la Virgen no puede decir eso fuera del Espíritu Santo, fuera del discernimiento, fuera del don de discernimiento. Es un lugar de gracia maravilloso, pero de ahí pueden salir en muchas personas posturas tan radicales, posturas ascéticas tan extrañas. Pueden salir tantas cosas en nombre de la Virgen María que la verdad se puede hacer también mucho daño. Por eso veis como todos los dones son prácticos. Todos los dones son prácticos y la virtud a la que ayudan los dones, hasta en el mismo umbral de Dios, tienes que ser prudente. Cuando tu espíritu llega al mismísimo umbral de Dios, también sé prudente. El espíritu te guiará en comunidad. Ahí, sé prudente. Y no pases de ahí, porque sencillamente es muy fácil que seas tú el director de ti mismo. Los directores espirituales y todas estas personas tienen que ser súper, súper prudentes. ¿Entendéis? Súper prudentes. Gracias a Dios, en la renovación carismática, como es la comunidad entera la que tiene que caminar hacia adelante, y muy junta, y muy compartidora, y nos compartimos tanto, tanto, el director espiritual tiene poca vigencia entre nosotros. Porque es la propia comunidad la que dirige espiritualmente. Es la propia comunidad la que puede llevar a cabo y adelante este don de discernimiento dentro de una prudencia maravillosa que nos da el Señor. Por eso, hermanos, pues damos gracias a Dios porque vemos que se cumple entre nosotros. Si miramos a la iglesia entera, lo digamos. Si digamos a la iglesia entera que a la iglesia la quiere destruir todo el mundo. En todas las generaciones, desde hace 2000 años, mucha gente creía que la iglesia iba a acabar en su época. La iglesia no dura ni 30 años. Y ya, pues, los que no han durado son ellos. Pero la iglesia está no solamente duradera, sino el que tiene el don del espíritu y del discernimiento dentro, se da cuenta por ese don de discernimiento que es indestructible. Si la iglesia se pudiera destruir, se destruiría Dios, experimentalmente hablando. Desde el punto de vista, por ejemplo, mío, o por ejemplo, nuestro. ¿Por qué? Porque sencillamente el don del Espíritu actuante en niveles altos te da la enorme seguridad de que todo esto es del Espíritu y está conducido por el don de consejo del Espíritu Santo. Gloria a Dios.